partir de estos momentos en COPE Granada Especial Fitur 2024. Toda la información de la Feria Internacional de Turismo en directo con Fran Viñuela y Juan de Dios Jerónimo. Fitur 2024 en COPE Granada, con el patrocinio de Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo y Patronato Provincial de Turismo de Granada.
Y el apoyo de Ayuntamientos de Alhama de Granada, Salar y Loja, Ayuntamientos de Cájar, Vélez de Benaudalla y Portugos, Consorcio Vega, Sierra Elvira y Ayuntamientos de Montefrío, Padul y Cullar.
Esta edición de Fitur 2024 estoy convencidísimo que va a dejar muchas cosas buenas en la provincia de Granada, va a traer muchas novedades, va a traer nuevos turistas, va a conseguir, no sé si el récord y conseguir que se hable mucho de Granada como se está hablando durante toda esta Feria Internacional de Turismo. La diputada de Turismo es Marta Nievas. Diputada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Se palpa el éxito, ¿no?, de Granada. Muchas miradas están puestas en Granada.
La verdad que sí, aparte de empezar con unos magníficos datos, con un balance del 2023 muy positivo, como ya el presidente de la Diputación presentó, datos que nos animan y nos motivan a seguir trabajando. Estamos viendo cómo el stand y la sala de prensa de Granada está pues con un par sin parar de alcaldes, de concejales, de presentaciones muy interesantes, y desde el patronato de turismo pues la verdad estamos muy satisfechos, contentos, porque hemos presentado novedades importantes para demostrar que Granada es un destino diferente en comparación a otras provincias. Y bueno, pues yo creo que las novedades se están recibiendo muy bien, el estar en el centro de Madrid, como te comentaba ayer, en la Plaza de Callao, ¿no?, en esas pantallas, demostrando que Granada tiene un turismo de cultura, monumental, de sol, de playa. Pues la verdad es que está siendo una novedad importante salir de la feria. Y luego, aparte, pues esa novedad que para mí ha sido, bueno, un reto, ¿no?, un reto muy importante, presentar ese Granada Music Hub, ha sido, pues la verdad, una sorpresa, porque hemos recibido con una alegría el ver que por fin tenemos ese producto turístico que aglutina la presentación de todos los festivales musicales de Granada capital y de la provincia. Esa novedad, ese saber que en Granada y en la provincia, a lo largo de todo el año y a lo largo y ancho de todas las comarcas, tenemos tanta música por descubrir, creo que es bueno, no solo para Madrid, sino para la propia gente que nos esté escuchando, tus oyentes, que sepan que Granada Music Hub es un producto turístico que coge de la mano los festivales. Granada es tierra de festivales, de música, de cultura, pero es verdad que en los últimos años estamos viendo, pues bueno, ¿no?, ese atractivo que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia, como el nivel de ocupación turística en todos los sitios se dispara cuando hay un gran evento musical, y creo que Granada Music Hub recoge esa sensibilidad de todos los ayuntamientos, ¿no? Pues bueno, te podría decir mucho porque son más de 70, pero en la costa, por ejemplo, en la costa tropical tenemos un festival de jazz que está más que consolidado y hace que tenga un pico de ocupación altísima. Por eso estamos de verdad pues satisfechos, ¿no? Esto nace y ahora hay que pulirlo, hay que venderlo, hay que trabajarlo, y para eso pues el patronato va a estar ahí.
Nos vamos a ir centrando en esas dos grandes novedades. El Granada Music Hub, no solo de esos grandes festivales de los que hace referencia, que sí, que también, pero da también esa visibilidad al festival del pueblo, de la Alpujarra, que quizá no lo conocía, y gracias a este telón, a este paraguas, dice, oye, pero es que este festival me encanta. O en municipios pequeños que lo hacen con mucho cariño, y dice, hacen un festival increíble. Eso, para eso también, ese es uno de los grandes objetivos, ¿no?
Exactamente, eso es lo que queremos, que la gente, bueno, lógicamente no solo aquí en Madrid, sino a nivel nacional, pero que la propia gente de Granada conozca que en su provincia y en su comarca pueden disfrutar de los mejores festivales de música de todo tipo. Han tomado, bueno, pues mucha importancia los festivales indie, festival de jazz, festival de folclore, festival, bueno, en la propia capital somos ejemplo, por supuesto, de una programación no solo cultural, sino musical, muy muy importante, y eso tiene que ir de la mano de la promoción turística. Por eso, pues ya te digo, empezamos con este producto.
Callao, creo que eran 5.000 pases, es decir, posiblemente por la plaza con más gente, con más tránsito de toda España, sí o sí van a tener la oportunidad de ver ese spot, que por cierto es chulísimo de la provincia de Granada. Esas son las nuevas, nuevas tecnologías. Estamos hablando del sector audiovisual, pero los nuevos soportes que también le dan esa posibilidad a la provincia de decir, oye, que estamos aquí, que si no has venido a conocernos, mira lo que te estás perdiendo, ¿no?
La verdad es que sí, porque en esas pantallas del cine en la propia plaza de Callao, pues se puede ver lo que tenemos en Granada: sol, playa, sierra, cultura. Y bueno, es que ya sabéis dónde está la situación de la plaza de Callao, justo en plena centro, en Gran Vía. Pero además de ese vídeo promocional en la pantalla, instalamos una carpa informativa donde técnicos del patronato atendían, difundían, se hizo también un juego, se hizo, bueno, pues la verdad que ese feedback con el viandante de Madrid para explicar lo que es Granada y lo que es su provincia, y nos sorprendió porque es verdad que vimos cómo la gente se acercaba a preguntarnos con intriga, con curiosidad, cuando, claro, imagínate cuando alguien ve esa imagen de la Alpujarra o ve esa imagen del Geoparque. La verdad que ha sido impresionante, ha sido muy, 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 muy bonito, y esperemos que esto, pues bueno, tenga ese retorno, que es por lo que trabajamos, por ese retorno.
Antes de llegar a Fitur siempre hablábamos de las de las reuniones a puerta cerrada, de las reuniones técnicas, de esos aprovechar, y a micrófono cerrado lo hablábamos, esos momentos quizá de desayuno, de comer, de conseguir esas cosas que no se ven, pero que están al mismo nivel de importancia que las que sí se ven, que son, por ejemplo, las presentaciones. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo han ido esas reuniones de puertas para adentro?
Es verdad que aquí tenemos una agenda cargada de trabajo, una agenda que es pública, que se hace a través de las ruedas de prensa, y luego tenemos otra agenda de trabajo que luego ve sus efectos a largo plazo. Hay cosas, bueno, pues reuniones de trabajo que se tienen pues a todo nivel, pero esta mañana hemos tenido un desayuno con, bueno, pues empresas organizadoras de congresos, eventos, reuniones y viajes de incentivos, lo que llamamos ese turismo MAIT, que es un turismo de un alto poder adquisitivo, donde aglutina pues esa serie de reuniones, de eventos, de congresos, y donde nosotros también queremos ser cómplices con ellos para explicarles que Granada le da esos incentivos y eso, bueno, pues ese soporte a cualquier evento que preparen.
¿Se van contentos, ¿no?, de Fitur?
Bueno, cuando nos vayamos, porque todavía nos queda mucho trabajo.
No queda mucho, pero la sensación es de que sí, ¿no?
La sensación es buena. Yo creo que estamos mostrando no solo el mejor destino que puede tener España, sino también la unión entre las administraciones, la fuerza que conseguimos cuando Junta de Andalucía, cuando Ayuntamiento y Diputación vamos de la mano también del sector privado, uniendo, ¿no?, esa sinergia público-privado para que nos vean como un destino seguro donde pueden confiar, donde pueden venir y donde van a encontrar el apoyo incondicional de unas administraciones que quieren y que van a trabajar porque de verdad seamos un destino donde vengan a invertir, a disfrutar y a pasar unos días inolvidables.
Me parece que se trabaja durante todo el año para Fitur, pero creo que en breve es Berlín, es decir, esa promoción internacional, porque aunque estamos en Madrid es una promoción internacional, continúa, ¿no? Eso no para.
Sí, el trabajo del patronato es constante, es diario, es también el seguimiento a esos ayuntamientos y a esos concejales que necesitan el apoyo. Nosotros le damos soporte técnico a esos concejales que están empezando esa nueva etapa de empezar con las concejalías de turismo, y la verdad es que no se para. Nosotros llevamos desde que empezamos, desde que el presidente Francis tomó posesión y empezó el nuevo equipo, con mucha ilusión, haciendo muchas cosas, y creo que estamos mostrando seriedad, compromiso, porque además tenemos un presupuesto fuerte donde hemos aumentado en 200.000 euros la capacidad para promocionar más y mejor las comarcas. Por eso no solo son palabras, sino son hechos, y en estos 6 meses hemos también creado ese Consejo Provincial de Turismo que aúna a todo el sector, que aúna, pues bueno, desde la universidad, desde el sector privado, desde, bueno, las administraciones, para tener en el patronato ese foro de entendimiento y sobre todo para recibir esas necesidades de mejora, porque estamos tendiendo la mano para, bueno, ver también las debilidades que tenemos para mejorarlas, no solo para vender las bondades, sino también hacer también autocrítica, porque creo que tenemos que escuchar mucho para mejorar.
La diputada de Turismo que ha encabezado esta expedición de Granada junto al presidente de la Diputación y que tantas horas de trabajo, no solo aquí, sino que han tenido durante mucho tiempo preparando esta Feria Internacional de Turismo, es Marta Nievas. Diputada, muchas gracias de verdad y enhorabuena por todo el curro. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Como siempre, encantada de estar contigo y un saludo a los oyentes.
Muy buenas tardes, hasta las 2 vamos a estar con todos ustedes llevándoles la actualidad de lo que está sucediendo en Madrid, en IFEMA, en ese recinto ferial en el que Granada sigue siendo la gran protagonista en unas jornadas realmente espectaculares con una impresionante carga de trabajo. Vamos a estar enseguida con Fran Viñuela allí en Madrid. Nos vamos a ir a hablar con el vicepresidente de la Diputación y también con una empresa que le tenemos aquí mucho cariño, es Arti Splendore, y están haciendo cosas maravillosas. Fran, cuando quieras.
Y es un placer en su doble vertiente como teniente de alcalde y como vicepresidente de la Diputación de poder hablar con Nicolás Navarro. Vicepresidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal lleva Fitur?
Pues muy bien, la verdad es que hemos visto cosas novedosas en esta edición y la verdad es que con muchas horas de trabajo, también compaginando con reuniones en el Ministerio para defender precisamente los espigones de la zona del litoral granadino y en este sentido pues satisfecho del trabajo que estamos desarrollando.
¿Cómo van esas negociaciones?
Bueno, pues la verdad ya tuvimos una reunión importante con la directora general de Costa y Mar, pues para trasladarle primero los últimos destrozos que hemos tenido en el litoral, que fueron de esta última semana, concretamente por el poniente, que fue bastante fuerte en la zona de Playa Granada, y sobre todo también para que ese proyecto, que es el espigón que nos vendieron, que el año pasado iba a salir a licitación, sea una realidad esa licitación. Hemos concluido en esa reunión que aproximadamente 3-4 semanas podría salir la licitación, y después de esa licitación llevará 3-4 meses hasta la adjudicación. Por tanto, le trasladamos también la conveniencia de estar permanentemente en contacto para que ese espigón cause lo menos perjuicio al sector hostelero en la época estival y que se desarrollen los trabajos con normalidad, ¿no?
Pero claro, llama la atención que se ha hablado tantos años del espigón y lamentablemente año tras año vemos esos destrozos en la playa. Entonces, llama la atención cómo, habiendo solución, no se hace, ¿no?
Bueno, nosotros trasladamos ayer primero el hartazgo de todo el sector de la hostelería. De todo el sector empresarial de la costa, y sobre todo algo muy fundamental. Yo le explicaba a la directora general que no estábamos pidiendo una obra nueva. La obra tenía que haber venido en el momento en el que se hace la presa de Rula. La presa de Rula cortó el sedimento, la aportación de sedimento, y tenía que haber tenido unas obras compensatorias para que esto no se produjera. Tristemente eso no fue así y se nos han dado muchas largas. La última larga era que entraban los fondos europeos, entra los fondos europeos, según nos comentó ayer, pero estaban pendientes de que el secretario de Estado pues convocara esa reunión en la que se van a adjudicar, al parecer, 30 proyectos de todo el litoral español.
Además, como responsable del área de desarrollo litoral, claro, esto a las puertas del puente de Andalucía, que todavía queda, pero lo tenemos de una Semana Santa, del buen tiempo, claro, esto es complicado, ¿no? Esto hace disparar la imaginación para buscar otra vía alternativa para que la gente siga visitando el municipio, la ciudad, ¿no?
Yo explicaba, porque tuvimos la ocasión de hablar con ella por teléfono el pasado lunes, cuando nos levantábamos con esas imágenes, y además la reunión que le explicaban, pues que una fotografía, una salida en prensa, pues de esas imágenes hacen que la economía se paralice, y en este momento en el que tenemos que planificar ya la temporada de máxima afluencia, que es Semana Santa y ya verano, pues para nosotros es un problema. Por eso le hemos pedido, por un lado, la activación de esa licitación y por otro lado una medida urgente para paliar los daños de la pasada semana.
El proyecto que se ha presentado esta mañana de la Marina, el presidente de la Diputación me decía que eso es un antes y un después, pero no solo para la costa tropical, para Motril, sino para toda la provincia.
Bueno, nosotros llevamos trabajando en este proyecto, pues en este actual, 4 años, hemos ido trabajando de la mano de la Junta de Andalucía, pues haciendo las cosas, creo que bien, porque hemos trabajado en silencio, hemos trabajado yendo a las administraciones, haciendo todos los informes, y ya afortunadamente se ha presentado. Se había hecho una pequeña presentación hace unos meses de lo que podía ser, pero hoy se ha presentado lo que es, ¿no? Y lo que es una marina deportiva que lleva aparejado un desarrollo urbanístico importantísimo de más de 2 millones de metros cuadrados, que va a suponer un salto de calidad en el turismo de la provincia de Granada, no solamente de Motril, sino de la provincia de Granada, y que además lleva un sector de hostelería y un sector lúdico muy potente para nuestra costa tropical. Yo creo que la Marina de Playa Granada está llamada a ser un desarrollo sostenible, porque uno de los problemas que podía tener la Marina era el humedal, la charca de Suar, un humedal natural concertado de los más grandes de toda Andalucía, y gracias a ese trabajo que se ha hecho concienzudo con empresas de renombre, con la Universidad de Granada, pues se ha visto lo que estábamos desde Motril defendiendo siempre, y es que no solamente no es una amenaza para este humedal, sino que es una oportunidad para que se haga un desarrollo pues sostenible, de cuidado, de protección del medio ambiente y al mismo tiempo lúdico. Yo lo decía y en todas las reuniones lo trasladaba cuando íbamos a defender este proyecto en los despachos. Uno de los países o los países más protectores del medio ambiente son los países nórdicos, uh-huh. y los países nórdicos tienen puertos deportivos y tienen zonas de atraque en los mismos parques nacionales. ¿Y por qué? Pues porque esos mismos instalaciones dan economía y al mismo tiempo permiten que haya unas medidas compensatorias que protegen y son las mayores garantistas de que la zona medioambiental bien hecha, porque de las cosas buenas que tenemos en Motril, aunque podrían ser malas, es decir, que es que no hemos desarrollado lo último de todo el litoral andaluz, pero tenemos la oportunidad, gracias a eso, que es triste, pero gracias a que ahora mismo podemos desarrollarnos con un modelo sostenible, con un modelo de urbanizaciones y de edificaciones en el que la zona verde sea lo que prima, podemos decidir lo que queremos, y en este aspecto pues hemos decidido que ese proyecto de Marina complementa muy bien al desarrollo urbanístico y al desarrollo natural y de la playa, ¿no?
En su doble vertiente como vicepresidente, además en el área de proyectos estratégicos, la Feria Internacional de Turismo le da un gran impulso a la provincia y sobre todo a los municipios, a todos, pero a esos pequeños también les da esa posibilidad de ser visibles, que para nosotros son una maravilla, pero ser visibles para todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que Fitur es un escaparate al mundo, pero también un escaparate a nivel de todos los compañeros de la provincia, ¿no? Sí. Nosotros nos conocemos pues del día a día, pero es verdad que muchas veces no vendemos bien los productos, ¿no? Yo creo que Fitur, que hay gente que critica la presencia en Fitur, pero en Fitur hay que estar y trabajar, hay que estar y vender lo que tenemos, y al mismo tiempo, como dice nuestro presidente provincial, pues mirando los pequeños municipios. Yo creo que dentro del área de proyectos estratégicos, este año estamos satisfechos por el gran trabajo que han hecho en tan poco tiempo ya algunos de los diputados que han presentado aquí proyectos, pero yo creo que el año que viene ya presentaremos proyectos importantes de lo que estamos hablando y trabajando todos los días. Por ejemplo, esa senda del litoral, por ejemplo, esa piscina olímpica. Hoy se presentaba hace un momento la Vuelta Ciclista a España, eventos de primer nivel que van a la provincia de Granada, y que si además tenemos instalaciones como esa piscina olímpica o instalaciones como ese clúster de empresarial tecnológico que se va a desarrollar en Mojíjar, o esa imagen de esa senda del litoral que pueda unir todos los pueblos de la costa, yo creo que será todavía más enriquecedor el traer grandes proyectos como en los que estamos trabajando en estos momentos, ¿no?
Se está trabajando mucho en muchos proyectos. Yo se lo contaba, o se lo preguntaba más bien esta mañana al presidente, se está viendo una realidad de un cambio, una transformación en la provincia de Granada que ya es real, ¿no?
Bueno, yo creo que en estos momentos llevamos 6 meses de trabajo en el que nuestro presidente Francis lo marcó desde el principio. Quería transformar la institución, quería que hubiera proyectos propios de la Diputación, aparte de los proyectos que se están dando a los propios municipios. Y yo cuando explico, yo llevo ya bastantes años dentro de la política municipal, de la política de Motril. Motril es una ciudad grande, hemos manejado presupuestos importantes, pero yo siempre les digo que no entendía por qué la Diputación de Granada dejaba de ejecutar pues millones de euros. Concretamente en el año 2022 se cerró el ejercicio presupuestario con una no ejecución del presupuesto de 122 millones de euros. Con la necesidad que tiene esta provincia que no se hayan ejecutado 122 millones de los 300, estamos hablando de un 30% del presupuesto que no se ejecutaba. No se ejecutaba en proyectos, no se ejecutaba por falta de iniciativa o bien porque no daba tiempo a ejecutarlo. Y claro, eso no es lo ideal, ni tampoco eso marca un poco la salud de ya la propia gestión, ¿no? Eso en una empresa que tiene un presupuesto para invertir, para desarrollarse, y que no ejecute el presupuesto, pues la verdad es que no es lo más deseable. Por tanto, hemos trabajado de forma intensa, primero en cambiar lo que es el día a día de la institución, y ahora mismo pues tenemos que cambiar y hacerle ver a los ciudadanos que ese impulso va a tener un desarrollo en esos proyectos que estamos desarrollando, o sea, mejorando los planes que había de asistencia a los municipios, mejorando los planes que había de infraestructura, pero también con proyectos propios que hagan que la provincia de Granada pues tenga un elemento diferenciador. Yo creo que es positivo, hoy lo veía en la Vuelta Ciclista, el hecho de que se haya unido toda la provincia con el principal ayuntamiento de la capital, con el principal ayuntamiento de la costa tropical, que vayan de la mano en que la alcaldesa de Granada esté defendiendo el puerto de Motril, que la alcaldesa de Motril esté presentando con la alcaldesa de Granada una vuelta ciclista, que el presidente de la Diputación esté presentando la Marina de Playa de Granada. Yo creo que eso es primero una imagen de unidad, una imagen de fuerza como gobiernos y sobre todo una imagen de solvencia y de confianza en los ciudadanos, ¿no?
Teniente de alcalde, vicepresidente, gracias por estar aquí, Nicolás Navarro.
Gracias
por este rato, gracias.
Muchas gracias a vosotros por el esfuerzo que hacéis en esta feria de trasladar lo que vemos nosotros y que lo vean también los ciudadanos.
Gracias. Bueno, claro, es que si estamos en la Feria Internacional de Turismo y tengo la posibilidad de hablar con Arte Esplendore, imagínate la suerte y la oportunidad que tengo en este maravilloso pabellón 5 de IFEMA. Francisco Moya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa cruz de Caravaca es chulísima.
Fantástica, la Veracruz, y bueno, este año es año jubilar y de Mister Imande estará en este jubileo desde el mes de marzo hasta el mes de julio.
Fíjate, hoy estaba hablando con Guadix y me contaba que la Semana Santa del año pasado fue un espectáculo por todo lo que aconteció por de Mister Imán, por donde va pasando de Mister Imán, está siendo un éxito y está siendo algo de lo que todo el mundo habla.
Pues sorprendentemente sí, la verdad que es una exposición singular, muy diferente, y simplemente ese cuerpo hiperrealista que refleja lo que pasó, lo que sucedió en la pasión para los cristianos de Jesús, es tan fuerte que bueno, que la gente no deja hablar, y nosotros orgullosos de poder trabajar este proyecto con toda la dignidad del mundo y acercarlo lo máximo posible a la ciudadanía en los distintos puntos, no solo de España, sino de fuera del país.
Caravaca, ¿dónde más? ¿Dónde vamos a poder disfrutar de Mister Imán?
Bueno, antes de Caravaca vamos a hacer una excepción, que es la primera vez que se va a hacer, que es entre exposición y exposición vamos a hacer una ostensión. ¿Qué es una ostensión? Pues mostrar en este caso solo el cuerpo, y lo vamos a hacer en la Basílica de la Virgen la Basílica de San Juan de Dios, concretamente la sacristía, que es un espacio magnífico y que es un monumento de primer nivel nacional.
Eso va a ser otro espectáculo, ¿no?
Pues sí, porque
por el lugar y por donde lo vais a hacer.
Hombre, el lugar es magnífico. Quien no conozca en este caso San Juan de Dios, yo le digo que aproveche y que vaya, que vea la basílica, porque es inmensa, es extraordinaria. Y la oportunidad de poder tener el cuerpo de Mister Imán en esa sacristía, creo que ya no solo es una cuestión de espectáculo en cuanto a la belleza, sino de contemplación de belleza en su conjunto. Y la vamos a tener desde el día 31 de enero, es decir, el miércoles de la semana que viene, se empieza hasta el día 10 de marzo. Y después ya la exposición en Caravaca de la Cruz.
De lo que me pueda contar y de lo que me quiera contar, Francisco Moya, ¿en qué proyectos anda Arte Esplendore?
Bueno, Arte Esplendore siempre, y desde hace muchos años, anda en muchos proyectos, y además atomizado en el país, es decir, distribuido en todo el país, en Italia. Bueno, de Mister Imán es un proyecto muy singular y extraordinario que nos está permitiendo, bueno, pues llevar la imagen hiperrealista de Jesús a muchas partes y que lo vean millones de personas en el mundo, y desde luego un proyecto que nos tiene entregado. Pero seguimos trabajando ordinariamente lo que llevamos haciendo 16 años, que es acercar por la vía de la belleza, por el arte sacro, la cultura, la pintura y la arquitectura, pues todo el simbolismo cristiano en las tantísimas catedrales donde nosotros estamos ofreciendo nuestro trabajo al turista y ayudando, en este caso, en el acompañamiento de la gestión de la visita cultural. Proyectos nuevos que este año se pone en marcha, pues la Catedral de Melburgo de Osma o la Iglesia San Martín y la Colegiata de Santa María en Trujillo o... ¿qué te puedo decir? Hay tal cantidad de proyectos que muchas veces me cuesta trabajo hasta recordarlos, pero todo importante y todo muy digno. Creo que Arte Esplendore tiene que estar justamente ahí, muy cerca del turista, de la persona que quiere visitar un espacio tan singular como es el arte sacro en todo el país, desde Galicia hasta Canarias, pasando por nuestra Andalucía, por supuesto, y nuestra tierra, pero bueno, inmenso y muy contento porque... Este año pusimos en marcha la experiencia VR en la Catedral de Barcelona, lo cual, muy contento, porque han pasado miles de personas desde el mes de octubre y, francamente, un éxito extraordinario en cuanto a la sensación de la gente, a la opinión de la gente, a la satisfacción también de nuestro cliente.
Y todo esto lo hace una empresa granadina, así que estamos muy, muy, muy orgullosos y satisfechos. Francisco Moya, gracias por estar aquí, enhorabuena por todo ese currazo que hacéis y que aprovecháis también en esta Feria Internacional de Turismo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y después de escuchar a nuestros amigos de Arte y Esplendore, vamos a irnos ahora a visitar Loja Láchar y vamos a estar también en ese espacio natural de Sierra Nevada.
Y obviamente, si estamos hablando de turismo, imagínate ese parque natural, ese espacio natural de Sierra Nevada. Su director es Fran Muñoz. Director, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Si hablamos de turismo, que es una visita obligatoria, ¿no?, del parque, del espacio que estáis aquí.
Hablar de turismo y turismo sostenible, ¿no?, que es como siempre nos gusta a nosotros ponerle el apellido, ¿no? Efectivamente, Sierra Nevada es un lugar de encuentro turístico para deportistas, para ciudadanos, para aficionados y sobre todo, en general, para todas las personas que les guste la montaña, el campo, disfrutar de las buenas vistas en invierno con un poco de nieve, y es fantástico, y venimos aquí a presentar y a dar a conocer la Sierra Nevada también en el 25 aniversario del Parque Nacional.
Eso debe decir ecoturismo y además de aniversario, ese binomio hay que celebrarlo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, hay que celebrarlo, hay que darlo a conocer y hay que invitar a las personas que vengan, que hagan uso de los recursos turísticos de los que dispone el parque y que llamen al teléfono de las empresas de turismo sostenible, que también ayudan a potenciar el territorio y ayudan a que la población del parque se desarrolle y que hagan unas visitas que sean plenamente satisfactorias, que es lo que queremos, ¿no?
¿Qué habéis presentado hoy aquí en Fitur?
Bueno, pues hablamos del aniversario, hacemos una presentación de un vídeo magnífico del parque, vamos a presentar todos los recursos que hay, todos nuestros refugios para que se puedan ocupar y vamos a traer nuestra querida vaca pajuna, fantástica, ¿no? Y venimos con la Asociación de Criadores de Vaca Pajuna para presentarla aquí y darla a conocer al resto de España, para que vengan a Granada a comerla.
Para que vengan, que se enamoren y ya allí que hagan ese ecoturismo del que tanto hablamos. Director, gracias por estar aquí, enhorabuena.
Muchas gracias, Cope.
Ayer estábamos contando precisamente con el presidente del consorcio Vega Sierra Elvira, esas maravillas que tenemos de castillos, de atalayas, y claro, si yo te digo castillo cerca de la capital, seguro que se te va la cabeza y la mente a Láchar. Pedro Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena, Fran, ¿cómo estáis?
Es que es el castillo que primero se nos viene a la cabeza, ¿no?
Sí, Láchar tiene un castillo maravilloso, que tiene que visitar todo el mundo de nuestra provincia y del resto del mundo, que diría yo, ¿no? Pero es el gran desconocido de la historia de Granada. Por eso este año venimos a Fitur con un paquete turístico denominado Láchar y su castillo, la historia de Granada que desconoce. Ese gran desconocido de la Vega de Granada en un paraje maravilloso que, como digo, tiene que conocer todo el mundo.
Qué bueno. ¿Qué tiene de peculiar o qué tiene de maravilloso el castillo de Láchar?
Bueno, no solo el marco donde estamos, ¿no? Como digo, estamos en la ribera del río Genil, estamos en plena vega, entre alamedas, estamos entre pinares, entre olivos y espárragos. Estamos en un sitio maravilloso y bueno, la historia y el patrimonio que tenemos, como digo, es desconocido y la historia va a apasionar a todo el mundo. El castillo de Láchar está construido sobre los vestigios de una antigua torre de alquería, sí, de época nazarí. Y el duque San Pedro de Galatino, que lo conocemos como el pionero no solo de la industrialización de nuestra provincia, sino también del turismo. Recordad que construyó el Alhambra Pala, el Tranvía a la Sierra, el primer hotel de nieve de nuestra provincia. Pues tenía allí su oficina y su vivienda personal. Y allí recibió en más de 10 ocasiones al rey Alfonso XIII. Y con él a diferentes personalidades del mundo de la política, pero también pues apasionados del arte y gente que nos ha dejado maravillosos resultados a lo largo de la historia, como el pintor Joaquín Sorolla o Sir Arthur Conan Doyle. Así que no va a dejar indiferente a nadie la visita.
¿Cómo son esas visitas? ¿Qué tienen de especial?
Tenemos visitas normales. Se puede visitar el castillo los viernes por la tarde, sábado durante todo el día y el domingo hasta el mediodía. Pero tenemos a final y a principio de mes visitas teatralizadas, donde a lo largo de un recorrido por este castillo, que como digo, es un castillo desconocido y que no va a dejar a nadie indiferente porque está vestido, tiene sus muebles antiguos de gran valor, algunos de ellos, pues te vas encontrando a los personajes en esta visita teatralizada, que es una maravilla. Toda la información, como siempre, tiene que consultarla en nuestras redes sociales y en nuestra página web.
Qué bueno, al final le ponéis mucho cariño, ¿no? Y eso se nota, ¿no?
Sí, nosotros estamos muy comprometidos con el turismo porque creemos que Láchar tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial porque, además de tener este castillo, como digo, tenemos diferentes sitios donde hay un patrimonio importante heredado de aquella época dorada en la que recibíamos a personalidades de todo tipo. Y allí pues tenemos un puente de la escuela de Gustave Eiffel, tenemos la tapia del Pinar, tenemos ese pinar maravilloso donde está la ermita de San Isidro, la iglesia parroquial de Láchar, que alberga dentro de sus muros tesoros muy importantes de la época del duque San Pedro y Galatino, y también nuestro pueblo hermano Peñuela, un pueblo agrario, tranquilo, donde se respira paz, un pueblo blanco donde pues destacan las fuentes que construyeron en época de colonización y que bueno, pues es maravilloso de visitar.
¿A cuánto está Láchar de la capital? ¿20 minutos?
Láchar está mucho más cerca de eso, 15.
¿15 minutos
desde el centro, Fran? Sí, o sea que es muy fácil llegar. Poquito después del aeropuerto te encuentras Láchar, que está en el eje vertebrado de Andalucía, ahora y siempre. Esa A92 y en la antigua carretera de Málaga. Por eso Láchar os está esperando a todos con los brazos abiertos, porque somos hospitalarios por naturaleza.
Algo que me interesa mucho, alcalde, ¿cómo se come Láchar?
Bueno, si hablamos de comer, ya le ponemos una nota de un 10.
Pues ponga.
Los restaurantes y bares de nuestro municipio, pues vamos, tienen una oferta gastronómica maravillosa. Allí podemos probar nuestro plato típico, que es el arroz caldoso, El arroz caldoso con conejo y perdí, maravilla.
Me has dado.
Y si te digo una cosa muy importante del tema de la gastronomía, de postre hay que tomar pionono de Santa Fe.
Sí.
Pero en Láchar fue la primera vez donde el rey Alfonso XIII, la Casa de los Borbones, probó los piononos en esas visitas regias. Y desde ese momento, la Casa Isla es proveedor real, así que allí hay que probar también los piononos. Y otras muchas cosas que nos ofrece nuestro pueblo. Y el turismo activo, que se me ha olvidado decirlo. Tenemos empresas que se dedican al turismo activo. Podemos recorrer todo este hermoso paisaje, todo este hermoso lugar donde nos encontraremos los vestigios históricos, como el Canal de la Luz, que se me ha olvidado decirlo. Primera central hidroeléctrica de nuestra provincia, construida en Láchar. Y bueno, lo podemos hacer a caballo con la empresa que tenemos en nuestro municipio, la Escuela de Equitación Diego Romero.
Ahora me va a decir dónde es lo del arroz caldoso, alcalde, que yo sé que no quiero meterle en compromiso porque sé que si tiene establecimientos no quiere a todos por igual.
Sí, señor, pero todos están adaptados a hacer el plato típico de nuestro pueblo, o sea que sin ningún problema vamos a quedar tú y yo un día allí para comer.
Sí, y para visitar el castillo, para visitar Láchar, que lo cuenta con mucho cariño, nos encanta. Pedro Sánchez, alcalde, gracias por estar aquí, por querer tanto a su municipio.
Gracias a vosotros por la oportunidad, un abrazo para todos los oyentes y sobre todo, recordad, Láchar, en el eje vertebrado de Andalucía, hospitalario por naturaleza, y os recibiremos con los brazos abiertos.
Como siempre es un placer poder salir del pabellón 5, venirnos hasta, en este caso, pabellón 7, un stand de Loja que es maravilloso, es precioso, que tiene el Festival Flamenco, que tiene sus tradiciones, que tiene la Semana Santa y que tiene un montón de cosas. Alcalde Joaquín Camacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy contento de estar aquí en Fitur, de que los oyentes de COPE en Granada puedan escuchar la riqueza turística que tiene la ciudad y sobre todo muy orgullosos de estar pues en el principal escaparate que hay turístico en estos momentos en España, de los más importantes del mundo. Por aquí, por estos pasillos, se prevé que pasen más de 250.000 personas y por lo tanto que Loja sea el único municipio de la provincia de Granada, que además de estar bajo el paraguas de la marca Granada, que siempre lo consideramos positivo, pues además tiene un stand propio donde nos permite pues hacer presentaciones permanentes, tener programación durante toda la feria y sobre todo que nuestros empresarios y nuestras asociaciones puedan promocionar sus productos, sus eventos y en definitiva podamos promocionar la ciudad de Loja. Así que, como puede imaginar, para un lojeño no hay mayor orgullo que ese.
Alcalde, fue una apuesta hace unos años y si continúas porque da resultados, ¿no? Estar en Fitur, pero estar, lo digo, solo, aunque estaban también con representación en el pabellón 5 y en ese stand de Granada, pero tiene que funcionarles, para Loja tiene que ser bueno también, ¿no?
Bueno, nosotros lo enfocamos no en negativo, en positivo, ¿no? Nosotros creemos en la integración, incluso creemos en la unidad de la provincia a la hora de promocionar turísticamente la provincia y en ese sentido somos defensores de estar en el patronato de Granada, y por lo tanto no, esto no es excluyente ni es de confrontación, al contrario, pero sí es complementario, ¿no? Nosotros llevamos ya 7 años, creo recordar, 6 o 7 años que venimos trayendo un stand propio, y evidentemente lo traemos porque la inversión que realizamos se compensa perfectamente con los datos que vemos de visitas de turistas. Hemos visto como en los últimos 7 años el desarrollo y el incremento de turistas en la ciudad de Loja se ha incrementado en más de un 50% en relación, sobre todo con los datos oficiales, ¿verdad? Que los que vienen y no van a ningún organismo oficial no los tenemos controlados. Pero, por ejemplo, pernoctaciones en hoteles se ha incrementado incluso en fechas que no es Semana Santa o feria, donde siempre se llenaba. También durante el año hay un nivel de ocupación alto. Y luego, también muy importante, pues vemos cómo los que visitan los centros, los museos municipales, pues se ha incrementado, como digo, más de un 50% en los últimos años. Por lo tanto, creemos que la política de promoción que estamos realizando, entre ellos tener un stand propio en situ, está dando sus frutos, aunque ya sabes, el turismo es sembrar hoy para recoger en un futuro.
Loja despierta sentidos. ¿Qué de todo lo bueno que tiene Loja han traído?
Bueno, pues todo un poco, ¿no? Esa es la suerte, tener un pequeño rincón de Loja en Fitur nos da la libertad de poder traer todo, porque durante 5 días estamos promocionando Loja durante mañana, en jornada de mañana y en jornada de tarde. Hemos traído el Festival Flamenco que llevamos haciendo 3 años. Recordad que Loja tiene uno de los concursos flamencos más importantes y más antiguos de toda Andalucía, la Bolaera Flamenca de Loja, que está participada entre Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Loja, organizada por la Peña Flamenca Alcazaba, y que desde que cumplió 50 años, llevamos 3 años celebrando un festival, aparte de la bolaera incluso, donde van pues personajes de primera magnitud del mundo del flamenco. Luego también tenemos nuestras tradiciones, como tú decías, empezamos el carnaval, que hoy mismo empieza con el pregón de carnaval. Vamos a tener pues 3 semanas llenas de actividad, llenas de vida hasta el 18 de febrero... y nuestra Semana Santa, la más antigua de la provincia de Granada, sin olvidar nunca la riqueza patrimonial, natural, paisajística, gastronómica que tiene la ciudad, y este año potenciando muy especialmente el turismo de naturaleza, el turismo con distintas herramientas turísticas que estamos creando nuevas, como es el parking de autocaravana, para ese modelo turístico que hasta ahora no podía ir a Loja y no puede ir a casi todos los municipios. También tenemos el Centro de Interpretación de la Sierra, recién creado, y en febrero comienzan la obra en el entorno de Los Pinos, paraje de Los Pinos, respetando el medio ambiente y con sostenibilidad, para poner un parque de aventuras para toda la familia en el paraje de Los Pinos. Por lo tanto, este año, además de no renunciar a ninguna actividad de las que tenemos en nuestras tradiciones, también tenemos esa apuesta decidida por los nuevos modelos turísticos y además por Loja convertirla en una ciudad de eventos deportivos. Hemos presentado el Campeones Cup, el torneo de fútbol femenino, el primero que se hace a nivel de toda España, y se va a hacer en Loja, el masculino en Granada y el femenino en Loja, en el mes de junio, y luego pues las carreras de ciclismo también con nuestra sierra como protagonista. Así que he intentado esquematizar lo máximo todo lo que hemos presentado, por supuesto, con nuestros roscos de Loja, con nuestro agua.
Rosco, agua y aceite. Y, bueno, es que claro, es que la gastronomía de Loja también puede sacar pecho.
Bueno, gastronomía de Loja, desde que llegas a media mañana hasta que te vas después de comer, pues tienes desde el aceite, el caviar, que somos el único punto del sur de Europa con caviar ecológico que se produce natural, también el cordero ecológico lojeño, restaurantes de primera magnitud, incluso con una estrella Michelin, uno de los restaurantes, el único de la provincia, y luego incluso con ese dulce típico de Andalucía, el mejor dulce típico de Andalucía en el año 2018, como es el rosco de Loja. Así que no falta de nada en Loja, lo único que falta es que vayáis a Loja, lo disfrutéis y viváis con nosotros el despertar de los sentidos.
Hablado del flamenco, que lo tendremos en verano, hablado de ese campeonato, carnaval hoy, la Semana Santa, este año cae mucho antes, cae a final de marzo, es una buena oportunidad el carnaval para vivirlo, es una buena oportunidad Semana Santa, por si no conoces Loja, terminar de conocerla y enamorarte, ¿no?
Sin duda, yo creo que además, el carnaval, yo creo que concursos de carnaval en el área metropolitana, hay algún municipio que tiene un concurso y poco más en la provincia de Granada, ¿no? De concursos, este año cumple 26 años el concurso de carnaval de Loja y por lo tanto lo queremos reforzar importantemente y posteriormente, una vez que aquí se entierra la trucha, ¿no? No la sardina, el entierro de la trucha, por Río Frío. cuando es que se entierra la trucha, ¿no? Pues ya pues pasamos a nuestra cuaresma, a todos los actos litúrgicos de la cuaresma y a una de las Semanas Santas más características de toda la provincia de Granada y toda Andalucía, que es, pues como digo, con hombres que son horquilleros, no son costaleros, no son hombres de trono, son horquilleros. Igualmente tenemos pues la música muy presente y, por supuesto, sin olvidarnos de nuestros incensarios, los personajes más característicos de nuestra ciudad, que al final dan mucha vida y hacen sentir la Semana Santa con todos los sentidos.
Estamos aprovechando, mientras hablamos de Semana Santa, que están saliendo las imágenes en esta pantalla que en el stand. Alcalde, que sé que es mucho trabajo, disfrute de Fitur, saque todo lo bueno que pueda para la ciudad de Loja, que siempre es bueno, y en materia turística, y sabe que le tenemos mucho, mucho cariño a su ciudad. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, aquí tenéis vuestra casa, sabéis que nos gusta colaborar con vosotros y espero y deseo que nos veamos en Loja.
Illora, Fuente Vaqueros, Cúllar y Moclín son los siguientes paradas que hacemos ahí en la feria de la FIFEMA, en el recinto ferial Juan Carlos I. La hacemos, seguimos con Fran Viñuela.
Y es siempre un placer, que fíjate, y abrimos también esta parte que de tanto nos encanta, como son la Lorca, todo lo relacionado con Lorca, y si hablamos de Lorca tenemos que hablar de Fuente Vaqueros. Su alcalde es José Manuel Molino. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, es que aquí, si venimos a este pabellón de Andalucía y hablamos de Lorca, la gente tiene que sí o sí deshacerse, ¿no?
Pues sí, la verdad que Federico García Lorca es un poeta conocido a nivel mundial, y hay una gran repercusión de nuestro municipio como su lugar de nacimiento. Nosotros este año, en esta Feria Internacional de Turismo, desde el Ayuntamiento traemos un nuevo proyecto turístico, que es el Cauce de la Memoria. Y pretendemos que en este nuevo proyecto los propios vecinos de Fuente Vaqueros cuenten una experiencia para dar a conocer nuestro patrimonio que hay en el municipio. A través de unos códigos QR saltarán y conocerán los visitantes esa patrimonio y el patrimonio y la historia personal de cada uno de los que la cuentan. Este cauce de la memoria está dentro de un proyecto que se llama la Constelación del Duende, el Duende de Federico. Y dentro de esta constelación hay diferentes estrellas, diferentes actividades que puedes también visitar y sentir en Fuente Vaqueros, en este caso como las visitas teatralizadas en la Casa Natal, alquiler de bicicletas para pasear por la ruta y los lugares de inspiración de la Vega de Federico, rutas de lectura, fotocol de la barraca y una gama de actividades que el turista puede. Pretendemos que sea un turismo cultural y un turismo familiar y que venga pues a sentir algo especial, una experiencia nueva y sobre todo pues a sentir lo que sintió Federico en su pueblo, el duende, ¿no? Que por eso es el Duende de Federico.
Lo bueno es que, claro, ¿quién mejor que contar la historia que los propios vecinos, no?
Por supuesto, esta es una de los proyectos pendientes que teníamos, porque entendíamos que la mejor manera de explicar un lugar patrimonial e histórico en Fuente Vaqueros es que los propios vecinos que tengan su propia experiencia, o bien de mayores, de juventud o de adolescentes.
Pues, alcalde, me parece un proyecto maravilloso y que vamos a seguir de cerca y me gustaría de verdad profundizar. Háganos hueco algún día que nos vamos a ir allí a contar todo lo maravilloso que tiene Fuente Vaqueros y ese duende y todo lo relacionado con Lorca, que de verdad nos encanta. Gracias, alcalde, por todo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estuvimos hablando como presidente del consorcio y obviamente quedamos en hablar del maravilloso municipio de Illora con Antonio José Salazar, con su alcalde. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Permíteme una como presidente del consorcio. Fitur es un buen escaparate para todos, ¿no?
Sí, la verdad es que Fitur ha sido muy positivo para todos y cada uno de los pueblos del consorcio. Hemos puesto la visibilidad y hemos traído un paquete turístico muy potente para que cualquiera que nos visite pueda disfrutar de todo lo que tenemos por allí.
Y ahora como alcalde, ¿qué tal? ¿Qué traen a Fitur para enamorar a todo el mundo en este escaparate mundial?
Bueno, pues el Ayuntamiento de Illora sigue potenciando ese paquete turístico, esa oferta turística. Comenzamos con el patrimonio, con el castillo, la Iglesia de la Encarnación, seguimos con nuestro olivo lucio y el aceite de máxima calidad. El año pasado entramos en el siglo XXI con la APP en inteligencia artificial y este año tenemos un paquete donde potenciamos todo esto, además con una oferta cultural, porque vamos a tener prácticamente todos los meses del año diferentes conciertos, diferentes actos culturales en todo el municipio.
bueno, al final esa desestacionalización de la que muchos hablan, sobre todo sol y playa, claro, en Illora es que tenemos ahí una capacidad para hacer muchas cosas durante todo el año, ¿no? Y disfrutarlas todas.
Sí, queremos potenciar nuestras fiestas tradicionales particulares, como por ejemplo ahora en febrero Atar al Diablo, que se celebra en Bragana, que intentamos ahuyentar a todos los malos espíritus. Continuamos con De Fronteras, que le damos vida a las piedras del castillo, con un festival que se hace en la Plaza de Armas del Castillo, con la vista de la Sierra Parapanda potentísimo, y luego, como no puede ser de otra manera, en julio nuestro Parapanda Fall, que es, yo creo, el referente a nivel provincial y yo diría ya autonómico de la música de folclore.
Es verdad que se ha hablado mucho de música y de todo lo relacionado con los festivales durante este Fitur, y Illora puede sacar pecho porque es que tiene un festival consolidado y de hace ya muchos años, ¿no? Y además tremendamente bueno.
Sí, el Parapanda Fall ha sido fundamental para el desarrollo turístico de Illora, reconocido con premios a nivel andaluz, premios de turismo a nivel andaluz, y también muy orgulloso de que se nos haya reconocido fuera de Andalucía a través del premio Agapito Magazuela, que ha sido fundamental para que Illora se coloque en el centro del mundo del folclore.
Pues alcalde de Illora, a disfrutar, a seguir trabajando, que queda todavía muchas horas de Fitur, y sobre todo a terminar de enamorar a todo el mundo con todo lo bueno que tiene Illora, que es muchísimo, con esos castillos también por parte del consorcio, que es una maravilla esa guía y esas rutas, y a seguir trabajando por todo lo bueno del turismo.
Pues muchísimas gracias, y yo ya lo que no puedo dejar pasar es invitar a todos a que visiten el Consorcio Vega Sierra Elvira, a los pueblos, Illora concretamente, porque no se va a arrepentir.
Y qué importante que Moclín siempre esté en esta Feria Internacional de Turismo. Marco Antonio Pérez, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de estar un año más aquí con vosotros.
No, un año tendríamos que intentar hacer una peregrinación del Cristo del Paño hacia aquí, ¿no?
Pues sí, ¿no?
Eso sería maravilloso, ¿no?
No es mala idea. Bueno, tenemos el Camino Mozárabe de Santiago, pues que casi pasa por aquí, por Madrid, y pasa por Moclín.
Pues imagínate, algo tenemos que organizar algún año.
Exactamente.
¿Con qué habéis traído? ¿Qué habéis querido enamorar a Fitur con Moclín?
Pues al final ya sabes, la oferta turística que tienen los pueblos de Moclín, que es riquísima, pero este año pues hemos querido innovar y venimos a presentar dos ejes principales. Uno, el turístico, como no puede ser de otra manera, con nuestro patrimonio histórico, natural y paisajístico, y luego, por supuesto, pues el segundo eje, que es la lucha contra la despoblación, ¿no? Lo que venimos es a que esos visitantes, pues, de nuestra provincia, de nuestra comunidad o de Europa, ¿no?, que cada vez son más, que vengan, que conozcan los pueblos de Moclín y que decidan, cómo están haciéndolo, apostar por comprar una vivienda y por invertir en turismo rural, en alojamientos rurales, en el servicio de restauración o en el sector servicios en general.
Qué bueno. Natalia Moreno es la concejala de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Moclín. Natalia, concejala, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué podemos añadir a lo que dice el alcalde? Un desarrollo rural, claro, de un municipio tan bonito, tan precioso, tiene su trabajo, ¿no? Tiene también su emoción, ¿no?
Pues sí, a mí me gustaría un poco afianzar las palabras de nuestro alcalde Marco Pérez. Tenemos una oferta turística, una oferta paseística inmejorable en Granada. Nuestra intención no es otra que ubicarnos en Andalucía, ubicarnos en Granada y, sobre todo, no solo ubicarnos, sino ser un referente. Un referente, como bien dice nuestro alcalde, para quedarse, para vivir, para disfrutar del paisaje, para disfrutar de la aventura. Tenemos numerosos deportes que se pueden practicar en nuestro municipio de aventura y hacen de nuestro municipio un plus más para querer quedarnos aquí. También animamos mucho a los jóvenes a que emprendan en nuestro municipio. Jóvenes que pueden ver en Moclín una oportunidad, tanto en alojamientos rurales, en el sector de la restauración, porque numerosos visitantes vienen cada fin de semana a Moclín a hacer sobre todo nuestra ruta del Gollizno, que por así decirlo, y como nos referimos muchas veces a ella, es nuestra joya de la corona, la cual estamos muy orgullosos de que sea una de las principales rutas de senderismo de Andalucía y de Granada. Así que, sobre todo, afianzar las palabras de que se queden a vivir en nuestro municipio. La despoblación nos acecha, tristemente, así que nuestra intención es animar a la gente a que decida quedarse en los pueblos de Moclín, no solo a pasar un fin de semana, sino a vivir, a que tengan ese hogar en Moclín.
Claro, para vosotros el turismo es esa manera también de decir, mirad lo que tenéis y
claro,
por qué no lo aprovecháis, ¿no?
Exactamente, ¿no? Al final es que valore, ¿no? Como bien comenta la concejala, como bien comenta Natalia, ha hablado de la ruta del Gollino, ¿no? Son más de 500 personas, Fran, las que nos visitan cada fin de semana. Pero es que tenemos nuestro castillo de Moclín, que sabes que a sus pies está ese santuario del Cristo del Paño, esa romería declarada de interés turístico andaluz, la tercera romería más importante de Andalucía, donde cada año se congregan más de 15.000 personas cada 5 de octubre. Tenemos, como ha comentado la concejal, turismo de aventura, ¿no?, para todos aquellos aventureros que quieran conocerlo, y que cada vez está más de moda esas vías ferratas. Una de ellas, la primera vía ferrata adaptada de España para niños, o sea que desde los adultos hasta los niños pueden disfrutar de esa adrenalina, ¿no?, que te da el deporte de aventura. Y luego tenemos un conjunto arqueológico en Taza, donde confluyen muchísimas civilizaciones. Tenemos desde un dolmen del megalítico hasta un poblado mozárabe, una necrópolis mozárabe con más de 100 tumbas de cristianos que residían allí en época mozárabe. Y luego tenemos también uno de los sistemas bélicos más extensos de nuestro país.
¡Guau! Wow. No se puede decir más en menos tiempo, alcalde, concejala.
Exactamente.
Esto es un aperitivo ya para que vaya la gente. Es imposible que sí. Después de contar lo que habéis contado, la gente no vaya.
Bueno, o sea, aquí los minutos sonoros lo tenemos que contar súper rápido, pero es verdad que cuando se llega a Moclín se disfruta, se pasea.
Y se vive.
Sí, al final queremos eso, hacer que los pueblos de Moclín sean las casas de muchos, muchos visitantes y sobre todo...
Y que se come bien, ¿no?
Claro. Eso, comer, disfrutar, como dice el alcalde, deporte de aventura para aquellos que tengan ese alma más aventurera y también, como no, pues tranquilidad, disfrutar del paisaje y vivir felices en los pueblos de Moclín.
No se puede hacer mejor y con tanto...
Este recorrido tan interesante que estamos haciendo por toda la provincia de Granada nos lleva también en el día de hoy a hablar de los guájares, a hablar de cogollos y también a hablar de Valderrubio. Y lo vamos a hacer allí, en IFEMA.
Y la mezcla de naturaleza, turismo y otras muchas más cosas las tiene los guájares. Su alcalde es Antonio Mancilla. Antonio, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fran.
Esta mañana habéis tenido una reunión importante, de hecho, ¿no? Precisamente para hablar de esos caminos rurales tan típicos allí en tu municipio, ¿no?
Sí, de caminos naturales.
Naturales.
Estamos hablando, sí. Esta mañana hemos tenido una reunión en el stand de caminos naturales del Ministerio, donde desde la Diputación estamos impulsando la creación en la provincia de varios caminos naturales en la zona de Baza, en lo que era la antigua línea de ferrocarril de Guadí-Almendrico, y también queremos que colabore con nosotros el Ministerio en la construcción de esa senda del litoral, ese proyecto estratégico que tiene definido el presidente y que en esta legislatura pues queremos que sea una realidad.
Qué bueno. ¿Cuánto de importante es para vosotros esos caminos naturales?
Bueno, creo que la senda del litoral va a ser un revulsivo a nivel de la provincia. Construir una senda peatonal, ciclable, que no una la costa de Málaga con la costa de Almería, creo que va a ser un revulsivo a nivel turístico también, de atracción de visitantes, de sinergias en la provincia y en la comarca de la costa tropical, para unir también los territorios y vertebrar la provincia, y como dice nuestro presidente, para llenar Granada de vida.
Qué bueno. Eso va a ser un gran reclamo para el próximo Fitur, ¿no? El del año que viene.
Sí, estamos trabajando muy activamente en ello, estamos redactando los proyectos, actualizando algunos proyectos, preparando la documentación técnica preceptiva para la aprobación, y en este año queremos comenzar también con parte de la licitación y a ver si podemos ejecutar alguno de los tramos, y creo que va a ser un revulsivo turístico que lo traeremos el año que viene a presentación a Fitur, con el trabajo que hayamos realizado hasta entonces y con el trabajo que tenemos en mente.
Alcalde Antonio Mancilla, muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena por el trabajo y a por todas, como siempre.
Muchas gracias, Fran.
Estuvimos hablando como presidente del consorcio y obviamente quedamos en hablar del maravilloso municipio de Illora con Antonio José Salazar, con su alcalde. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Permíteme una como presidente del consorcio. Fitur es un buen escaparate para todos, ¿no?
Sí, la verdad es que Fitur ha sido muy positivo para todos y cada uno de los pueblos del consorcio. Hemos puesto la visibilidad y hemos traído un paquete turístico muy potente para que cualquiera que nos visite pueda disfrutar de todo lo que tenemos por allí.
Y ahora como alcalde, ¿qué tal? ¿Qué traen a Fitur para enamorar a todo el mundo en este escaparate mundial?
Bueno, pues el Ayuntamiento de Illora sigue potenciando ese paquete turístico, esa oferta turística. Comenzamos con el patrimonio, con el castillo, la Iglesia de la Encarnación, seguimos con nuestro nuestro olivo lucio, el aceite de máxima calidad. El año pasado entramos en el siglo XXI con la APP y la inteligencia artificial, y este año tenemos un paquete donde potenciamos todo esto, además con una oferta cultural, porque vamos a tener prácticamente todos los meses del año diferentes conciertos, diferentes actos culturales en todo el municipio.
Bueno, al final, esa desestacionalización de la que muchos hablan, sobre todo sol y playa, claro, en Illora es que tenemos ahí una capacidad para hacer muchas cosas durante todo el año, ¿no?, y disfrutarlas todas.
Sí, queremos potenciar nuestras fiestas tradicionales particulares, como por ejemplo ahora en febrero Atar al Diablo, que se celebra en Bragana, que intentamos ahuyentar a todos los malos espíritus. Continuamos con De Fronteras, que le damos vida a las Piedras del Castillo, con un festival que se hace en la Plaza de Armas del Castillo, con la vista de la Sierra Parapanda potentísimo, y luego, como no puede ser de otra manera, en julio nuestro Parapanda Fall, que es, yo creo, el referente a nivel provincial y yo diría ya autonómico de la música de folclore.
Es verdad que se ha hablado mucho de música y de todo lo relacionado con los festivales durante este Fitur, y Illora puede sacar pecho porque es que tiene un festival consolidado y de hace ya muchos años, ¿no?, y además tremendamente bueno.
Sí, el Parapanda Fall ha sido fundamental para el desarrollo turístico de Illora, reconocido con premios a nivel andaluz, premios de turismo a nivel andaluz, y también muy orgulloso de que se nos haya reconocido fuera de Andalucía a través del premio Agapito Magazuela, que ha sido fundamental para que Illora se coloque en el centro del mundo del folclore.
Pues alcalde de Illora, a disfrutar, a seguir trabajando, que queda todavía muchas horas de Fitur, y sobre todo a terminar de enamorar a todo el mundo con todo lo bueno que tiene Illora, que es muchísimo, con esos castillos también por parte del consorcio, que es una maravilla esa guía y esas rutas, y a seguir trabajando por todo lo bueno del turismo.
Pues muchísimas gracias, y yo ya lo que no puedo dejar pasar es invitar a todos a que visiten el consorcio Vega Sierra Elvira, a los pueblos, Illora concretamente, porque no se va a arrepentir.
Y ese universo Lorca también llega de la mano de Valderrubio, alcalde Antonio García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dos días muy provechosos, ¿no?, en Madrid, la Feria Internacional de Turismo.
Bueno, es que sí, muy intenso. Ayer estuvimos presentando con el consorcio Vega Sierra Elvira, al cual le agradecemos que nos diera el espacio para presentar, y hoy, cómo no, a la Diputación de Granada, que presentamos a las 2:30 nuestro vídeo promocional de la Casa Bernarda Alba, para que no pueden dejar de visitarla, y queremos que la gente sepa que está en Valderrubio y que es un potencial turístico y cultural para Valderrubio muy importante.
Una casa maravillosa, con visitas teatralizadas, con ropa, con muebles, con el pozo. Hace falta leérsela, sería lo ideal leerse esa Bernarda Alba, pero cuando llegas, esa atmósfera es maravillosa.
La verdad es que sí. A nosotros lo que más nos gusta es cuando los visitantes entran a la casa de Bernarda Alba y se sumergen en la historia casi real, y además cuando está la visita teatralizada, el visitante se sorprende gratamente, y cuando termina la visita lo que más nos gusta es que se queda con ganas de leer la obra completa, porque ve como parte de la obra y se queda con ganas de comprar el libro y leerla.
Qué bueno. ¿Qué más proyectos tenemos, alcalde, en Valderrubio?
Pues ahí estamos ahora mismo con las dos casas, potenciarlas, y esto y lo que es la ruta lorquiana, que estamos esperando que se quede terminar la ruta lorquiana, para que la disfruten los vecinos y los visitantes que vengan a la ruta, ¿no?
Claro, los vecinos estarán encantadísimos con cada vez más potencial turístico relacionado con Lorca, obviamente, pero tienen que estar contentos los vecinos, ¿no?
Por supuesto, y además lo que es muy importantísimo, todos los visitantes que vienen, para los restaurantes que hay en Valderrubio, que pueden visitar, y lo importante es que el visitante que eche el día completo en Valderrubio. Que lo conozca de primera mano el pueblo, que, como decía Lorca, está entre la Vega y el Secano.
Alcalde, gracias, y a seguir luchando por Valderrubio.
Muchas gracias a ustedes, y los esperamos allí en la casa de Federico, en la casa de Bernarda Alba, cuando ustedes quieran.
Y vamos a terminar nos vamos a ir ahora hasta la localidad de Cogollos. Es aquí donde ponemos el punto y seguido a nuestra programación desde el recinto ferial Juan Carlos I. Fran, cuando quieras.
Y en esta edición de Fitur me encuentro con José Antonio Hurtado, que es teniente alcalde del Ayuntamiento de Cogollos. Teniente alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Con qué venís a enamorar al mundo?
Pues nosotros venimos este año con nuestro proyecto de la Ruta de la Paz, que consiste en conectar dos jardines de la paz, uno que tenemos en Cogollos, que fue el pionero en España. El Jardín de la Paz, así un poco en resumidas cuentas, es un jardín donde se plantaron varias especies de olivo de la cuenca mediterránea, que pretende vincular las tres culturas islámica, judía y cristiana mediante el olivo. En Moclín se va a hacer uno y nuestra ruta pretende vincular esos dos pueblos que tradicionalmente siempre también han estado muy, como muy vinculados, muy en contacto.
Perdona, ¿qué quiere decir? Una ruta que conecte ambos. Es que me parece tremendamente interesante. ¿Cómo se va a hacer?
Pues un profesor del Instituto Federico García Lorca de Moclín, Raúl Cerezo, ha ideado la ruta y se pretende que colegios, familias hagan la ruta desde Moclín-Cogollos o Cogollos-Moclín, visitando ambas localidades, el patrimonio, viendo su cultura, viendo pernoctando en los dos pueblos, un poco fomentar el turismo y fomentar la convivencia y el deporte también, claro está.
Pues lo apuntamos para visitarlo. Teniente alcalde, gracias de verdad por estar aquí.
Muy bien, gracias a vosotros.
¿Qué sería de una edición de Fitur sin sus moros y cristianos, o sin los moros y cristianos de Granada? Fíjate, yo en la previa que hicimos en Niñas Nobles pudimos hablar precisamente de esta maravillosa fiesta y yo tengo la suerte de hacerlo con Ana Belén Martínez, que es la alcaldesa de Cullar. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ayer enamorasteis a Fitur, ¿no?, con esos moros y cristianos.
Pues hombre, ya somos conocedores, ya todos conocemos la fiesta de moros y cristianos, ¿no? Pero bueno, una vez más este año hemos querido venir de la mano junto con Zújar y Benamouré y presentar lo más característico de nuestro pueblo, que en este caso son las fiestas de moros y cristianos en honor a la Virgen de la Cabeza, efectivamente.
Quien no lo conozca, ¿qué es esa fiesta de moros y cristianos?
Pues a ver, la intención de venir aquí a Fitur presentando la fiesta de moros y cristianos es ese motivo, el dar más a conocer nuestras fiestas. Son unas fiestas de interés turístico andaluz, declaradas en nuestro caso en el año 2008. En 2016 el Patronato de Turismo nos otorgó otro premio honorífico por ese mismo motivo. Y bueno, la fiesta de moros y cristianos, si no vamos a los municipios y las vivimos, es verdad que os podemos contar mucho sobre ellas, pero bueno, realmente hay que ir y vivirla y compartir esos días con los vecinos y visitantes que nos acompañan.
Esa es la clave. Al final es una fiesta en la que todos los vecinos se vuelcan, ¿no?
Efectivamente. De hecho, bueno, las tenemos siempre el último fin de semana de abril. Y una vez que terminamos con la traca fin de fiesta, ese lunes de resaca, que es para nosotros como comúnmente lo llamamos, pues bueno, ya nos ponemos a trabajar de cara al año siguiente para que esté todo a punto y que sea cada vez y cada año mejor aún, si cabe, que el año anterior.
¿Cuándo se celebra, alcaldesa, esa fiesta?
Pues los tres municipios, porque además de que compartimos el tema de la fiesta, los tres municipios la celebramos el mismo fin de semana, el último fin de semana de abril, en este caso. Y es verdad que son unas fiestas donde la población, podemos decir que casi se duplica en cuanto a visitantes se refiere. Y bueno, es que no puedo decir nada más que son unas fiestas que donde Cuya, en nuestro municipio, se viste de gala, se viste con sus mejores galas, donde la hospitalidad y la convivencia fluyen y están a flor de pie. Y bueno, pues os animo a todos a que nos visitéis en estos días.
Pues alcaldesa, lo tenemos apuntado. Muchas gracias. Vamos a visitar Cuya. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros siempre. Un saludo.
Además de que es un placer poder hablar siempre de Almuñécar, ya sabes que está intentando conquistar también esta edición de Fitur, como lo suele hacer siempre que viene a la Feria Internacional de Turismo. El concejal de turismo del ayuntamiento es Daniel Barbero. Daniel, concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué de todo lo que tiene Almuñécar habéis traído para conquistar Fitur?
Bueno, pues Almuñécar la verdad es que es fácil de vender. Llevamos desde toda la vida siendo uno de los pioneros del turismo a nivel nacional. Almuñécar nace cuando nace Torremolinos, cuando nace Benidorm, y el ADN del almuñequero es así, es ADN turístico en estado puro.
Bueno, ¿qué habéis decidido presentar en esta edición? ¿Qué habéis decidido ese trocito traer y decir, mira, esto es lo que tenemos?
Pues mira, tenemos lo primero y una parte muy importante para nosotros, que es la parte deportiva. Como bien sabéis, somos un punto de buceo a nivel internacional bastante importante, también de parapente. Y en los últimos años estamos haciendo mucho hincapié en el cicloturismo. Entonces, hoy una de las presentaciones que traemos es precisamente la Vuelta Ciclista a Andalucía.
Qué bueno.
Que Almuñécar y La Herradura va a ser el inicio de carrera. La carrera de este año será Almuñécar y La Herradura y acabará en la línea de la Concepción. La etapa propiamente dicha será Almuñécar y La Herradura, Cádiz, toda una etapa dentro de la provincia nuestra de Granada, y dentro de la propia etapa, dentro de nuestro municipio, habrá un neutralizado desde Almuñécar hasta La Herradura, por toda la zona, paseo marítimo, subiendo Cotobro y bajando a la playa de La Herradura. ¿Sí? Y la meta del inicio de carrera será la gasolinera de La Herradura. Volverá ya siendo carrera oficial hasta Almuñécar, entrará por la rotonda de Los Bomberos hacia carretera Suspiro del Moro, y desde ahí ya saldrá de nuestro municipio. Así que bueno, una etapa.
Qué bueno, bueno. Esto consiste en la proyección internacional, ¿no? En la proyección mundial, es decirle al resto del mundo, esto es Almuñécar, esto es lo que tenemos, ¿no?
Bueno, sin duda, es que dése cuenta que habrá 1.200 personas acreditadas, habrá 2,2 billones de impactos de audiencia en los diferentes medios, tanto televisiones, radios, redes sociales, una audiencia en televisión nacional de casi 14 millones de espectadores y a nivel regional de casi 5. Será retransmitido por Radio Televisión Española, sí. Canal Sur y Eurosport. Por lo tanto, sin duda, pues una proyección bastante potente para nuestra ciudad, y además en una temporada como es febrero, que es temporada baja, en la que vamos a llenar nuestros hoteles al ser inicio de carrera. Los días previos, incluso a la propia salida de la carrera, los equipos van a pernoctar, las fuerzas de seguridad van a pernoctar en nuestro municipio, y eso va a tener un impacto muy positivo precisamente en una época, digamos, de temporada baja, sin duda, como cualquier otro destino de sol y playa.
Bueno, al final, concejal, esa desestacionalización es el objetivo, ¿no? Es intentar que durante todo el año haya muchas cosas para que haya mucha gente.
Efectivamente, esto es el objetivo, por ejemplo, del cicloturismo, y también pues los datos con los que cerramos este año 2023, pues así demuestran que hemos tenido una ocupación media del 70%, por lo que oye, podemos decir que prácticamente la estacionalidad se ha roto. Ayer mismo había una imagen parecida al mes de agosto. Teníamos las piscinas de nuestros hoteles llenos de turistas, llenos de bañistas. Dese cuenta que para los nórdicos, por ejemplo, que
claro,
ni en su verano.
El clima de ahora es lujo.
Ni en su verano, claro, tienen la temperatura que había ayer en Almuñécar y, claro, y La Herradura. Así que definitivamente estamos trabajando, tenemos que seguir trabajando. Esto va a sumarse el Parque Azul de Vida Submarina, que ya también está en contratación del ayuntamiento, tanto la redacción del proyecto como la propia ejecución del proyecto. Y todos estos proyectos, junto con otra presentación que vamos a tener aquí esta mañana, hoy en Fitur, están englobados en ese plan de sostenibilidad turística en destino, esos 2,5 millones de euros que conseguimos a través de la Junta de Andalucía, de la Junta Andalucía del Cambio, de Juanma Moreno, y que sin duda poco a poco vamos viendo cómo esos más de 20 proyectos están siendo ya una realidad.
Brevemente, concejal, más allá de lo que estamos hablando de esa desestacionalización, a partir del puente de Andalucía, las playas ya empiezan a coger ese color y ese gentío que tanto gusta. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se afronta este año a nivel de playas?
Pues mire, nosotros es que hace ya algunos años decidimos que las playas deben estar abiertas los 365 siempre, días del año. Y yo siempre he dicho que los mejores parques de Almuñécar y La Herradura son nuestras playas. Nosotros trabajamos nuestras playas todos los días del año. Por lo tanto, están siempre abiertas, siempre disponibles, y desde luego es muy normal ver siempre que hace buena temperatura gente haciendo deporte, gente paseando, y sin duda las puestas de sol del otoño y del invierno, en el que el mar se mete por mitad del mar, pues sin duda son maravillosas.
Daniel Barbero, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almuñécar, gracias por estar aquí.
A ustedes.
Se ha querido presentar aquí en Fitur el maravilloso proyecto de la Marina de Motril, y fíjate, todo el mundo habla de eso. El presidente de la Diputación ha dicho que puede ser un antes y un después, no solo para la costa, no solo para Motril, sino para toda la provincia. Y es un proyecto que poco a poco lo vamos a ir viendo con esa realidad y que va a ser fascinante. Alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Todo el mundo habla de ese proyecto.
Bueno, la verdad es que sí, que he estado muy, muy contento, porque efectivamente no solo hemos contado, como usted bien dice, con el presidente de la Diputación Provincial de Granada, que está también muy ilusionado con el proyecto, sino también con el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía. Tenemos que decir que en este proyecto, que está impulsado por la Junta de Compensación de Propietarios de Playa Granada, va de la mano, lógicamente, del Ayuntamiento, que también tiene que impulsarlo conjuntamente con ellos, pero es muy importante tener como gran aliado a la Junta de Andalucía, puesto que al final la Administración Autonómica es la que tiene que dar luz verde y darle el visto bueno, pues toda la tramitación que ahora se inicia. Que ahora viene, pues quizá lo más engorroso, ¿no? La tramitación administrativa. Pero bueno, queríamos precisamente aprovechar esta Feria Internacional del Turismo, FITUR, para la puesta de largo de este gran proyecto. Nosotros siempre lo decimos, que el proyecto de la Marina Interior de Playa Granada, por la envergadura que tiene y por la inversión que conlleva, junto con el acelerador de partículas, sí, son los dos grandes proyectos estratégicos, ¿no? Y así, bueno, pues se lo queremos hacer también ver a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene esa figura que se denomina proyecto estratégico, que se supone, bueno, pues un recorte sustancial de todos los plazos en la tramitación administrativa, y eso es el siguiente paso que tenemos que hacer a nivel político, conseguir que sea declarado de interés estratégico por parte de la Junta de Andalucía.
Para quien no lo haya visto, ¿qué le podemos contar de ese proyecto de la Marina?
Bueno, pues estamos hablando de la Marina y todo lo que conlleva, ¿no? Estamos hablando de una reordenación de 2 millones de metros cuadrados de suelo en la joya de la corona, en Playa Granada.
Sin duda.
Y bueno, que no solo va a llevar como eje vertebrador económico y dinamizador de la zona, no solo va a llevar esa Marina Interior, ese puerto deportivo, sino que también va a conlleva un gran campo de golf. Y lo más importante, y donde hemos hecho todo mucho hincapié, tanto hay que, bueno, dar la gracia a la sensibilidad que han tenido los propietarios de los suelos, porque lo que queremos es hacer un desarrollo sostenible con, bueno, ya lo han explicado esta mañana, dentro de esos 2 millones de metros cuadrados de suelo van 700.000 metros cuadrados de zona verde, una densidad de vivienda muy baja la densidad de vivienda. Van zonas comerciales, van zonas hoteleras, que entendemos que son necesarias. Pero bueno, ahí también queremos contar, ¿no? No solo el Ayuntamiento de Motril, sino también queremos contar con los ayuntamientos de nuestras localidades vecinas, como son Salobreña y como son Torrenueva. De hecho, bueno, pues se han invitado también a sus dos alcaldes a la presentación, porque esto no solo va a servir de elemento dinamizador para Motril, sino también para nuestros vecinos, ¿no? Ellos también tienen suelo hotelero, bastantes metros de suelo hotelero por desarrollar, y al final la Marina no solo va a suponer un impulso para el suelo hotelero de Motril, sino también para nuestros vecinos.
¿Cuándo lo vamos a ir pudiendo ver, que vaya siendo una realidad, alcaldesa?
Bueno, como le digo, ya ahora empieza lo más engorroso, que es toda la tramitación administrativa. Ahora el Ayuntamiento, bueno, pues tiene que plantear una modificación de nuestro PGO, de nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Pero bueno, yo creo que se ha sido inteligente, ¿no?, a la hora de plantear este proyecto, y todos los pasos que se han ido dando, todos los informes que se han ido pidiendo a la universidad, por ejemplo, el último que se ha pedido para ver su posible afección o no afección a la charca de Suárez, que también nos preocupaba, y tenemos también otra joya, ¿no?, de la corona medioambiental, y no queremos, bueno, que pudiera afectar, y ya a una institución tan prestigiosa como es la universidad ha hecho el informe y ha dicho que no solo no afecta a la charca de Suárez, sino que es perfectamente compatible, y que incluso la Marina podía ayudar a que la charca de Suárez en periodos de sequía, que lamentablemente pues viene en periodos de sequía, bueno, pues pudiera hacer también aportes de agua a la charca de Suárez. Con lo cual, como le digo, se ha actuado de manera inteligente, y todos los pasos que se han ido dando han sido de la mano de la Junta de Andalucía. Cada vez que dábamos un paso, nos reuníamos, bueno, con el delegado correspondiente, con el de urbanismo si era tema urbanístico, con el de medio ambiente si era tema medioambiental, incluso, bueno, pues ya tenemos una cita pedida para los tres consejeros, que entendemos, ¿no?, tienen que opinar sus consejerías, como son la Consejería de Medio Ambiente. El consejero Ramón Fernández Pacheco ya conoce el proyecto, puesto que ya se lo explicamos la última vez que estuvo en Motril. Lógicamente, nuestra consejera granadina, Rocío Díaz, también conoce el proyecto, y estamos pendientes de una reunión también con el consejero de Turismo para explicarle de manera oficial, ir con los planos, se suele decir, con los papeles, y explicarle el proyecto a las tres consejerías.
¿Cómo está cambiando, alcaldesa, la ciudad? Se está, no sé si le gusta o no a la alcaldesa, pero está más bonita. Además, con ese nuevo paseo de la Esplanada, más zona de ocio, Playa Poniente. Creo que es 1,5 millones de euros lo que le van a inyectar. Es que estamos hablando del proyecto de la Marina, de estos detalles que he dado, de una transformación increíble.
Bueno, la verdad es que los próximos 4 años, ¿no?, para la ciudad de Motil van a ser muy importantes. Pero bueno, si me permite usted que también hable desde el punto de vista político, lo más importante y fundamental es que Motil tiene estabilidad política. Y eso, bueno, a la hora de que vengan inversores, bueno, lo mismo que haya un gobierno que esté peleado, sí, o sí, que tengan opiniones distintas. En cambio, bueno, pues hay que el Partido Popular y nuestros socios de gobierno, más Motil, bueno, estamos súper comprendidos. Nuestro objetivo es mejorar Motil, y esa estabilidad política que hay en el consistorio municipal al final hace que la gente, cuando quiera invertir en Motril, pues tenga la tranquilidad de que no va vaivenes ni cambios de opinión. Bueno, y además que lo tenemos todo muy claro. Por eso le digo que estos próximos cuatro años van a ser muy importantes para Motril. No solo se van a poner las primeras piedras de determinados proyectos, como usted bien ha dicho, como el centro de ocio de la Alcolera, como un nuevo barrio que baja en Motril, lo que es el Mot 8 junto al Parque de los Pueblos de América, donde van 600 nuevas viviendas, de las cuales 200 son de protección oficial, y en cuyo ámbito va el primer hotel ciudad, que ya creo que merecíamos los motileños. Y también hay que agradecer a la cadena Hotel El Luna Granadina, que haya apostado por Motril. Bueno, y también tenemos no solo estamos hablando del puerto deportivo de Playa Granada, sino también tenemos que ir de la mano con el puerto deportivo que va en el interior de nuestra dársena portuaria, esa apertura, ¿no?, del puerto hacia la ciudad. Y muy importante, Motril tiene que venir abrazando a su litoral, a la apertura del puerto, y estamos trabajando conjuntamente con la autoridad portuaria para hacer un gran bulevar, ¿no? Arrancará desde la zona sur de Motril, irá buscando la apertura del puerto.
Muchas cosas, y me parece y fascinante todo lo que está queriendo hacer, que en materia turística.
Se está viendo Motril, que es una realidad,
la de turismo,
el Ayuntamiento de Motril,
alcaldesa Luisa García Chamorro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
¿verdad? Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Hace mucho hablamos en Niñas Nobles, en esa jornada previa de Fitur. Ya estamos aquí en Fitur, y ahora toca conquistar el mundo, ¿no?
Pues yo creo que sí, que ahora toca conquistar el mundo. Vengo de nueva, es la primera vez que llevo la área de promoción turística. Y vengo nueva, pues igual que el cambio del stand, del pabellón y de todo. Pero venimos con muchas ganas y con unos productos que son muy reales. No son productos fingidos, ni mucho menos. Reales y necesarios. Y creemos que los productos que nosotros traemos desde Motril son unos productos importantísimos, que solamente se pueden dar en nuestra tierra.
Pues díganos, ¿qué productos son?
Bueno, pues tenemos nuestra gastronomía, que como hemos dicho, es una gastronomía del mar y del campo a la mesa. Traemos el cicloturismo, que tenemos, pues bueno, un deporte que lo pueden practicar desde niños, personas más mayores, personas, porque tenemos una ruta increíble desde la montaña, mirando al mar, paseos livianos. Y es un turismo que hoy se está demandando mucho y que solamente lo podemos hacer en lo que es la costa de tropical, lo que es Motril. Y luego, bueno, pues también tenemos la Marina, como ya ha comentado anteriormente la señora alcaldesa, traemos la Marina, que es muy importante también dentro de nuestro turismo. Nosotros queremos hablar de deporte, de naturaleza, de gastronomía, porque las playas, bueno, por desgracia ahora mismo no podemos hablar de esas playas, y si hablamos con mucha rabia,
porque tiene que ser así, claro.
Porque son como la novia que nunca ve la boda, y nosotros pues estamos igualmente. Trabajamos, invertimos en nuestras playas para tenerlas lo mejor posible, porque nuestro clima es 365 días al año, es unas temperaturas agradables. Y luego, pues bueno, un temporal que se puede evitar, porque eso se puede evitar, y por culpa de no sé quién, nuestras playas están. Y no solamente que nuestras playas estén mal, sino que nosotros vivimos también de ese turismo. Nosotros, los chiringuitos han invertido en nuestras playas también. Y luego pues nos vemos ahora de cara, pues bueno, a un puente del 28 de febrero, Día de Andalucía, o nos vemos en Semana Santa, que es el mes de marzo.
Está a la vuelta de la esquina, sí.
Que hemos invertido, que queremos en mobiliario, en infraestructura, incluso la propia hostelería también, que es la economía que nos sustenta, ha invertido para que esas playas estén. en perfectas condiciones y seamos, pues no sé, la niña fea y no se mire de verdad y sea solamente promesa. Los motrileños ya estamos cansados de promesas, pero bueno, vamos a intentar, estamos en
Fitur. Hay que estar en positivo, claro.
Estamos en Fitur, tenemos este pabellón que Andalucía ha puesto nuevo, estamos innovando y por eso nosotros también venimos innovando. Y venimos innovando, ya le he dicho antes, con nuestra gastronomía, que es del mar y la tierra a la mesa. Nuestra vega está regada por la sierra, por el agua de la sierra. Yo he comentado en varias ocasiones que estar en la orilla del mar, en la playa, mojándonos los pies y estás viendo Sierra Nevada, esa foto no se ve en
eso
ningún
único.
Otro sitio, no sé, es único. Bien, y luego las rutas que hemos comentado, las rutas sí. Que las pueden practicar desde un niño pequeñito, un bebé, hasta una persona mayor, porque son rutas increíbles, con unas vistas increíbles, zonas más abruptas, zonas más suaves, en fin. Venimos a eso, a un turismo saludable, que es muy importante y que solamente se puede dar en nuestra zona, no se da en otro sitio.
Bueno, venderlo lo hacen muy bien, así que eso es lo importante, y más en esta Feria Internacional de Turismo, en la que ha arrancado y todavía queda todo por conquistar. María Ángeles Escameces, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Motril. Concejala, muchas gracias de verdad por estar aquí y mucha suerte para esta edición de Fitur. Gracias.
Bueno, yo quería invitar a todos los que nos escuchen de que se pasen por nuestra ciudad, por nuestro Motril, que es agradable, que nos visiten y que prueben nuestra gastronomía, que es única en el mundo.
Es el último día de los profesionales en Fitur, ya mañana se abre para el gran público y sigue la actividad frenética en la Feria Internacional del Turismo. En Granada ya está nuestra alcaldesa Marifran Carazo, porque hoy tenemos pleno en el Ayuntamiento de Granada. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué sensaciones nos traemos de Madrid?
Bueno, pues la verdad es que buenas. Granada ha vuelto a demostrar interés, atractivo, atención, pero sobre todo yo creo que ha demostrado fortaleza en el marco, bueno, pues de la Feria de Fitur, de la mano de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial. Creo que juntos hacemos la fuerza, al final aunamos sinergias y posibilidades, y en ese destino tan fuerte como es Andalucía, y lo es, está representada fuerte también en Fitur, pues desde luego Granada aporta y mucho. Aporta ser una ciudad que es destino cultural, que su aspiración, y ese es el objetivo que nos hemos marcado, es superar los 2 millones de visitantes, y lo vamos a hacer pues en base a la colaboración, a unir recursos, a una clara promoción en un marco estratégico de planificación de actuaciones y de la mano del sector, que ha estado presente durante toda la feria. Un sector pues que apuesta por Granada con una magnífica planta hotelera que sigue creciendo y que avanza en calidad, con reformas en los hoteles que son más antiguos y con nuevas propuestas, con gastronomía y establecimientos que también dan protagonismo a la ciudad de Granada, y desde luego que con una estrategia, bueno, pues de seguir posicionando a Granada como referente cultural, porque además nos va a ayudar en ese camino y en ese objetivo pues de ser ciudad cultural del 2031. De ahí que hayamos aunado toda la oferta cultural, la aspiración de tener una agenda única. En segundo lugar, esa plataforma que vertebra el conjunto de la provincia y de Granada, que asume los festivales, Granada es música, y en esta ocasión también en Fitur presentando una nueva propuesta que es una aspiración histórica. Granada va a contar con su primera Bienal de Flamenco en 2025, el flamenco nos hace ser singulares, auténticos con nuestra zambra, y va a fortalecer también seguro y empujar esa candidatura y la Granada cultural, entre otros aspectos de los que hemos presentado en la feria.
Ir de la mano todas las administraciones juntas, alcaldesa, es bastante esencial, y también de la mano de la Alhambra y de Cetursa Sierra Nevada en esa oficina de turismo en Puerta Real.
Bueno, pues es la primera vez, y yo siempre he entendido que juntos se hace más fuerza, que tenemos que ir a las administraciones juntas uniendo un producto que es singular, diferenciador e importante, así somos más fuertes. Y sobre todo la ciudad de la mano de la Alhambra, que es su principal monumento y de referencia internacional, y también de Sierra Nevada como espacio natural y con su estación de esquí. Por eso, bueno, yo creo que estoy satisfecha, hemos conseguido en tan solo unos meses pues aunar ese gran acuerdo con la sierra y también con la Alhambra, y poder proponer para la ciudad pues una oficina a la vanguardia digitalizada, no la oficina al uso, que es de información turística, pero donde también se podrán comprar entradas de la Alhambra y Forfaits de la Sierra, en el corazón de nuestra ciudad, en el edificio de Caja Granada de Puerta Real, donde yo creo que se marca esa diferencia respecto a los anteriores momentos, ¿no? El ayuntamiento de la ciudad está presente en esa oficina junto a los dos principales productos turísticos, a la vez, bueno, de patrimoniales, ¿no?, de nuestra ciudad y de nuestra provincia.
Jesús de la Paciencia, el cartel de la Semana Santa de este año también, por supuesto, ha estado en Fitur.
Bueno, es un clásico ya presentar el cartel de Semana Santa en Fitur y hacerlo también de la mano de la Federación de Hermandades y Cofradías. Creo que la Semana Santa es también historia, tradición, cultura, además de un hecho religioso, por supuesto, y que atrae visitantes a nuestra ciudad. Lo hemos comprobado recientemente con el Encuentro Nacional de Cofradías. Por tanto, nuestra Semana Santa, que también es única y declarada de interés turístico internacional, pues de nuevo ha estado presente y lo hemos hecho, pues ya digo, de la mano de los auténticos protagonistas, los que trabajan todo el año preparando esa Semana Santa, que también es producto turístico y que yo espero que este año pues también atraiga un número importante de visitantes a una ciudad que es única y que en cada rincón pues se disfruta de manera diferente. En el cartel de este año, el Marqués de Gerona, con esa catedral, ¿no?, que se vislumbra al fondo y que también hace y demuestra el atractivo que tiene la Semana Santa de nuestra ciudad.
Seguir apostando también por la Granada, Car, en este caso promocionándola en París.
Pues sí, es un producto donde se une todo los productos turísticos que tiene nuestra Granada y también la Alhambra como principal referencia, pero forma parte de la Granada Car también la Capilla Real, la Catedral, el Parque de las Ciencias, por poner algunos ejemplos. Pues ese producto queremos llevarlo, lo vamos de la Junta de Andalucía de Turismo Andaluz y llevarlo a París. A París porque hoy el turismo internacional asume más del 50% casi ya de los visitantes que llegan a nuestra ciudad y el turismo francés es el segundo más importante. Por tanto, hay posibilidad de crecimiento. Ha crecido en 2023 por su proximidad, cercanía y desde luego que esa promoción, bueno, pues nos anima a seguir captando ese visitante, el francés, con conexión con nuestro aeropuerto también, para seguir, bueno, pues mejorando e incrementando y alcanzar ese objetivo que nos hemos marcado, en primer lugar, de superar los 2 millones de visitantes, como he dicho, pero también superar la media de pernoctación y alcanzar las 2 noches. Ese objetivo nos hemos marcado también con la Federación de Hostelería y vamos a trabajar para conseguirlo en 2024.
Pues ha sido la presencia de Granada de su ayuntamiento en Fitur, presencia muy intensa, la que se han vivido durante todos estos días ahí en Madrid, en el recinto ferial Juan Carlos I, y continúa ahora para el gran público. Marifran Carazo, alcaldesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Es muy importante todo lo que se lleva a cabo en Fitur, también en materia de desarrollo, en materia gastronómica, claro, con ese telón de fondo de Sabor Granada, donde tan solo hace unos días pudimos disfrutar de una noche maravillosa en Madrid, con una gastronomía increíble. Y fíjate, todo esto, todo lo relacionado con los fondos europeos, con el desarrollo, con la industria, con el empleo, es el área que lleva el diputado Antonio Díaz. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena, amigo Fran, ¿qué tal?
Ha dado mucho de sí Fitur, ¿no? Han venido muchas cosas. Pues
sí, muchísimas cosas, mucho trabajo, pero muy contentos de todo. Todo ha salido como tenía que salir, muy contentos por la promoción de nuestros productos de Granada. Hemos tenido mucho escaparate para poder vender Granada, su gastronomía de excelencia, y la verdad que muy, muy, muy contentos, y la afluencia ha sido brutal este año.
¿Qué habéis traído a Fitur? ¿Qué habéis podido demostrar y enseñar al mundo?
Pues hemos traído de lo mejor de Granada, lo que se ha podido...
Un pedazo, eso.
Exactamente, es. lo que se ha podido traer. Pues hemos traído a grandes chefs, como ha sido a Chechu, de María de la O, que nos ha hecho sus escabeches, está riquísimo, se ha disfrutado tanto en la presentación del festival como aquí cuando se hizo en el pabellón también el show cooking, y la verdad hemos disfrutado de su cocina, de sus escabeches muchísimo. También Lola de Damasquero hay que agradecer, porque la verdad siempre nos sorprende.
Ese cordero tan crujiente.
Efectivamente, coge un producto de calidad, pero ellos de verdad lo elevan a la máxima expresión. Y es una alegría tener estos productos y estos cocineros que tenemos. Y también luego el madiraje que tuvimos con Merche de la Ruta de la Seda, que fue espectacular, con licores granadinos. Es decir, Granada tiene todo lo que se puede tener para presumir de gastronomía.
Y una guía gastronómica, ¿no?, que habéis presentado
claro
también.
Claro que sí, la guía gastronómica, que es la conjunto con turismo. Tenemos que vender turismo y gastronomía, tienen que ir siempre, siempre de la mano. Porque la verdad, Granada, ahí pecamos un pelín en el tema de turismo, el turismo gastronómico, por esto de la estrella Michelin, que vamos a echar una mano, vamos a echar una mano desde Diputación. Una tarea que ya la tenemos encomendada y vamos a ayudar a conseguir que Granada no sea el patito feo de las ocho provincias. Y Granada no puede ser la que tiene solo una estrella Michelin, y vamos a luchar, y de Sabor Granada va a estar con ellos para intentar que se hace. Y se presentó esta guía gastronómica, donde facilita pues quién son nuestros, los que están asociados a Sabor Granada, donde hay recetas, donde se puede ver qué productos tiene, cómo elaborar, y la verdad una guía muy completa y va a ayudar a conocer aún más Granada.
Sabor Granada, se ha traído aquí, como decimos, parte de esos productos Sabor Granada, pero es ese gran paraguas que todavía le queda mucho por hacer, ¿no?, y mucho por explotar.
Sí, la verdad que Sabor Granada se viene trabajando muchos años, y la verdad, ya lo he dicho en alguna entrevista, es un monstruo dormido. No es que no estuviera, no quiero, se ha hecho muy buen trabajo, no quiero decir que lo estuviera haciendo mal. Yo tengo mi vena empresarial, y yo creo que no se ha explotado todo lo que se debe explotar. Gracias al presidente, a Francis Rodríguez, que ha apostado también por Sabor Granada, dotándola con un presupuesto muy generoso para estar más o menos como las demás provincias, yo creo que Sabor Granada va a poder ayudar, porque al final esto no es una empresa, esto es una marca, que es Granada Diputación, y tenemos que ayudar a toda la provincia. Y creo que ahora se le está dotando de los medios económicos y se le va a dotar de los medios técnicos también para poder ayudar a los que están dentro de la marca.
¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en,
pues lo que
en
estamos
esa
haciendo,
marca?
Efectivamente, estamos haciendo, pues mira, lo primero que vamos a hacer es incursiones de países. Vamos a ir a otros países,
qué bueno.
En vez de ir fuera, porque a veces caemos en el error de llevar empresas a un mercado que es muy grande y luego no son capaces de cubrir la demanda. Tuvimos una experiencia de una miel muy buena que tenemos en Granada, que le hicieron un pedido enorme y no podía suministrarla porque no tiene capacidad.
Claro.
Entonces lo que vamos a hacer es al revés, vamos a traer a las grandes empresas, a los grandes consumidores, los vamos a traer a la provincia de Granada, que estén aquí una semana, conozcan las empresas, las visiten, vean los productos y ya hagan acuerdos, que sea a la inversa. Es mucho más económico y mucho más efectivo, porque al final el cliente potencialmente, el cliente potencial, no vamos a buscar, a veces vamos a ferias que es muy difícil encontrar el contacto, es muy difícil dar con la persona adecuada.
Eso me parece una idea maravillosa.
Sí, pues en ello estamos.
Y eso se va a hacer ya, ¿no? ¿Se
sí,
va a hacer
eso,
este año?
Ya estuvimos reunidos con FIAC, y de la mano de FIAC y Cámara de Comercio lo vamos a hacer. Y ya te digo, va a ser incursiones de otros países a la provincia de Granada.
Wow, me parece una idea maravillosa. Como diputado de fondos europeos, muchos de los proyectos que estamos aquí en este Fitur descubriendo de los municipios siempre dicen que llevan ese apoyo de la Diputación, muchos llevan también ese apoyo de fondo europeo. ¿Cuánto de importantes los fondos europeos para los municipios de la provincia, sobre todo para los pequeños, diputado?
Pues mira, me he sorprendido y lo voy a reconocer, me da igual. Hace falta, bueno, esto es fundamental. Es decir, los municipios están muy solos, sobre todo los pequeños, los que municipios con muy pocos habitantes, es que no tienen medios técnicos, no tienen para poder solicitar los fondos europeos. Si no fuera por una diputación que tiene una delegación de fondos europeos, que son los que se encarga de pedir, solicitar, ejecutar y hacer un seguimiento, esos fondos europeos habría que devolverlos, como lamentablemente se ve en otros sitios. Y de ahí, pues, por supuesto, esta delegación y los fondos europeos, para los que están, son precisamente para esos pueblos pequeños, que son los que tenemos que ayudar.
Y se les fomenta que lo utilicen, ¿no?
Por
ya
supuesto.
Que lo gasten, claro, es que no queda otra.
Partiendo de la base, tienen que tener una agenda urbana en el cual tenga contemplado un tipo de proyecto. Nosotros, cuando llegan los fondos, les decimos lo que hay y se suman. Y a partir de ahí hacen un proyecto, un seguimiento y conseguir el dinero, fin de cuentas.
Estoy haciendo como un repaso de todas las áreas, pero hay una en concreto que es la de desarrollo, que yo creo que no es solo una palabra, desarrollo, es que creo que es gigante, ¿no?
Sí.
Esa área es desarrollo. ¿Qué es el desarrollo de un municipio? Precisamente todo lo que estamos hablando, ¿no?
Es que abarca todo, desde empleo, desde innovación, desde tecnología, señalítica, es que entramos en todo. El desarrollo es que al final la palabra lo dice, es todo lo que necesita un municipio, desde nuestra delegación podemos darle cobertura.
El diputado de todas estas áreas que hemos estado dando una pincelada y que nos ha contado todo el papel bueno que ha traído es Antonio Díaz. Diputado, gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fran.
No hace tanto tiempo nos vimos, además le propusieron retos deportivos al alcalde de Portugal y como buen valiente siempre lo acepta. José Javier Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ese reto sigue para adelante, ¿no?
Vaya, en el momento que tenga recuperado de la lesión, voy a con el alcalde de la Janoa
a
cumplir mi palabra.
¿Qué traéis a Fitur?
Pues nada, a Fitur venimos pues a dar a conocer el pórtico, pero entre ellos pues dar nuestra fiesta y nuestro patrimonio, como es la fiesta de la Parva, que llevamos 35 años ya elaborándola, y para que no se pierda esas tradiciones, que es patrimonio del municipio.
Me lo contaste, pero quiero que me lo recuerdes. Esa fiesta de la Parva, que para ganarte hay que trabajarla.
Claro, claro, claro.
Que no es una fiesta gratuita.
La fiesta empieza con el trabajo, por la mañana se vacina. Vacinar es llevar el trigo a la era, donde allí se trilla con dos mulos y una tabla. La gente da huerta, donde se invita a todo el mundo a montarse. Y ahí, pues nada, pues sacamos el grano de la paja. Y luego, posteriormente, se blenta con unas horcas. Al aire se echa y se separa ya el grano del trigo, el trigo, sí, de sí, la paja, sí. Me decir. Bueno, y posteriormente pues tenemos una comida allí tradicional de la Alpujarra, que es el puchero de Parva.
Bien, bien.
Puchero de Parva, que se lo hacen las mujeres de nuestro municipio, en el cual consiste pues poner a las 7 de la mañana tres buenas ollas para 1.500 personas.
Y
imagínate,
al fuego, pum, pum, pum,
allí con leña de encina, poquito a poco, con sus jamones, sus tocinos, sus pollos. Y luego a las 3, 3:30, pues lo servimos allí para todo el público. Imagínate, 40 grados y el puchero, pero eso está espectacular.
A mí yo ya te lo dije.
Espectacular.
A mí eso es que es lo que mejor me gusta, lo que mejor me sienta del mundo.
Sí.
Qué bueno que esta Feria Internacional de Turismo le dé la posibilidad y la Diputación, y lo digo con cariño, a pueblos como Portugal, pueblos pequeños que sacan lo mejor de sí mismo y que con la creatividad, con las tradiciones, siempre sacan algo muy bueno, que le dé la oportunidad de mostrarse al mundo, ¿no?
Pues realmente sí es una oportunidad, y hay que darle gracias a la Diputación de Granada que nos ponga un sitio donde poder exponer nuestra fortaleza, ¿no? Es decir, donde exponer nuestros recursos que tenemos, y es muy importante. Hay que dar las gracias a la Diputación de Granada por apostar por los pueblos tan chicos como el mío, por decir un caso, de 400 habitantes.
¿Cuándo es la fiesta de la Parva?
Pues sería 3 y 4 de agosto.
Agosto, ¿no?
Y como he dicho anteriormente, ya se cumple la edición 35. Oh. Y con todo esto estamos intentando, una cosa de venir aquí a Fitur, es declarar de interés turístico andaluz. Que es muy importante para el municipio tener una fiesta declarada de interés turístico andaluz.
Portugal nos encanta, y vamos a ir a la fiesta, porque yo que ya me lo contó la semana pasada, y ya cuando me lo vuelva a contar me enamora. Alcalde, gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga.
Les hemos ofrecido toda la información de Fitur 2024 en COPE Granada en una programación especial presentada por Fran Viñuela y Juan de Dios Jerónimo, con el patrocinio de Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo y Patronato Provincial de Turismo de Granada.
Y el apoyo de Ayuntamientos de Alhama de Granada, Salar y Loja, Ayuntamientos de Cájar, Vélez de Benaudalla y Portugos, Consorcio Vega, Sierra Elvira y Ayuntamientos de Montefrío, Padul y Cúllar.